os veáis, 33.000 personas en la cursa del Corte Inglés.
Sí, que además los beneficios eran para la lucha contra la ELA.
Pues suma 6.400 de Valencia. Y luego suma otros 5.500 de la media maratón de Granada, que este año pasaba por la Alhambra.
En Gijón hubo otra media maratón.
Otra media maratón. Y luego además tenemos en la Wings for Life, que es una carrera que se hace global, ¿os acordáis?
Sí,
que
sí, me acuerdo. La hiciste tú. Aquella.
Eso es, la del coche.
La del coche, sí.
El mismo día, a la misma hora, en 169 países se celebra. 265.818 participantes. O sea, fíjate si tenemos aquí oyentes se sumen al kilómetro y al partidazo.
A mí me gustaría que me hubierais mandado de enviado especial a Bahamas este fin de semana.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Es que era
¿por qué no vamos a esos sitios a cubrir las cosas?
Los clasificatorios de los relevos, de las pruebas de relevos para los Juegos Olímpicos. A mí me ha sorprendido mucho que se hayan ido hasta Bahamas, pero bueno, me imagino que lo estarán disfrutando sobre todo los equipos del 400 masculino y femenino, que son los que han conseguido, Chema, el billete para París, además con récord en el femenino, ¿no?
Sí, bueno, era complicado, tenían esta ventana para intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos, lo han conseguido tanto en chicas como en chicos en el 4x4. Las chicas en el 4x100 estuvieron cerquita, pero no tienen una nueva oportunidad en los campeonatos de Europa, con lo cual veremos si son capaces, pues estuvieron muy cerquita y bueno, pues desde luego más integrantes de atletas de cara a esos Juegos Olímpicos de París. Está muy lejos, pero es una prueba especial donde ahora ya sabéis que se busca un poco la modernidad, buscar competiciones atractivas y de esta manera pues compiten en Bahamas y los primeros clasificados son los que se van directamente para esos Juegos Olímpicos y así lo hacen un poquito más atractivo. España había apostado, había hecho una preparación, había destinado dinero a que los entrenadores, atletas se preparasen y mira, lo han conseguido y 2 de 4 y lógicamente con esa opción de 4%. Así que con ese récord de España de las chicas que estaban encantadas de la vida, pues así tenemos dos equipitos, equipazos para los Juegos Olímpicos.
Muy bien. Y vamos a hablar de maratón. Hace 8 días se me corrió el maratón, nos voy a contar cómo ha afrontado esta semana y tenemos que hablar con la campeona de España de maratón. Era una entrevista que teníamos pendiente porque es Esther Navarrete, es viguesa, tiene 34 años.
La historia es
muy bonita, sí, porque ha sido una persona relacionada con el atletismo toda su vida, pero nunca ha sido profesional. Y resulta que llega la pandemia, queda embarazada de su hijo Isco y a partir de ahí dice, bueno, pues sigo corriendo, no sigo corriendo, superamos la pandemia, empieza a correr, disputa un medio maratón en Galicia, consigue el récord de Galicia y dice, ¿y por qué no voy al Campeonato de España? Pues voy al Campeonato de España de Sevilla hace un par de meses. Pues va al Campeonato de España, queda campeona de España, hace la segunda mejor marca de la historia y se clasifica para los Juegos Olímpicos, que no sé yo si en algún momento en su vida tenía pensado acudir a los Juegos Olímpicos.
Hola Esther, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, viendo tu historia, esto acaba en medalla olímpica. O sea, es que no hay más narices, o sea, la progresión es medalla olímpica.
Ojalá, ¿dónde hay que firmar?
Sí, no. Tremendo. Es que, claro, es todo demasiado sorprendente, todo lo que va ocurriendo en tu vida, ¿no?
Sí, la verdad que me fui encontrando bien, veía que las cosas iban fluyendo y iba, pues venga, pues ahora va lo siguiente. Y iba saliendo. Y a ver, sí que es cierto que ha habido mucho trabajo, ha habido momentos muy malos, pero lo he superado y cuando me doy cuenta, pues he conseguido tener una mínima para los juegos y clasificarme para ellos.
Bueno, una mínima, dice Juanma. 2:24, ¿qué hace Esther en maratón? Que vaya mínima, sí. Vaya tiempazo. Y dice trabajando. O sea, has tenido que pedir una excedencia en tu trabajo, que eres enfermera, para poder dedicarte a entrenar, que es una auténtica, vamos, la barbaridad, la marca que has hecho, el mejor debut de una española. Y como dice Juanma, como sigas esta progresión, no sé si qué aspiraciones tienes con los juegos, porque ya llegas con 34 años, ya eres una atleta hecha. Ha sido mamá, o sea, que para que veas que muchas veces hablamos de la dificultad de los maridos de las mujeres que tienen bebés, ¿no? Que lo pasan mal. Pues en este caso llama la atención cómo has conseguido unas marcas increíbles y sacrificando trabajo, familia, con todo, que me parece una maravilla.
Pues gracias, lo primero. Y bueno, sí que es cierto que no sé si me he centrado más en o he priorizado más otras cosas y no me he agobiado tanto en entrenar que salga esa marca. Al final he ido, bueno, pues los entrenamientos era, bueno, hay que sumar, no me he obsesionado tanto y ha salido.
¿Y ahora sigues igual? ¿O ahora tienes miedo de que aparezca la obsesión de que tienes que mejorar la marca, ahora ya estás para unos juegos, has dejado el curro y tienes que entrenar y tal? ¿Ahora eso te presiona?
Bueno, creo que a día de hoy soy más sensata que, bueno, que antes de ser mamá. Entonces, bueno, tengo miedo que me pase eso. Sí que hay momentos que me vienen esos pensamientos, pero intento, pues, pensar que estoy haciendo algo que me gusta y lo estoy disfrutando muchísimo. Sí que esos pensamientos sí que están en algún momento, pero intento que no me estorben.
Oye, Esther, has dicho que el atletismo te ha dado mucho para enfrentarte al día a día como enfermera y viceversa. Me gustaría saber qué es lo que te ha aportado el atletismo para tratar con los enfermos y qué te ha aportado la enfermería para correr.
Es una pregunta difícil, ¿vale? Caray, esto parece un examen, esto no puede ser.
No sé, pero bueno, me imagino que la enfermería te habrá dado el ver a mucha gente enferma, pues el impulso, ¿no? Para que en los malos momentos cuando vas corriendo, pues puedas superarlos. Supongo, que irá por ahí.
No, eso sí, sí que te das cuenta de lo afortunados que somos y la suerte que tenemos en comparación con otra gente. Y que tenemos mucha salud, que al final es lo más importante en la vida. Y bueno, también el atletismo me sirvió para desahogarme, para como mi vía de escape, ¿no? De eso, de todas las cosas que veía, pues tomarlo por ese camino. El desahogarme es de mi trabajo.
Y te hace fuerte, Joseba, que al final el deporte de alto nivel te hace fuerte y la disciplina diaria, el esforzarte, el atreverse a dar un paso en la vida como es dejar ese trabajo que tienes seguro por intentar cumplir un sueño de ir a unos juegos, yo creo que esa parte sí que te la da el deporte y el día a día, lógicamente, de una enfermera como preguntaba, tiene que ser duro porque verá gente que lo pasa mal y tener que estar atendiendo, pero bueno. Eres una máquina, Esther, una máquina de hacer las dos cosas. A mí me sigue impresionando 2:24. Yo corrí el otro día en 2:34 y desde luego ver a, en este caso, a alguien como tú que eres capaz de hacer esas marcas, lo hace inspirador para los demás y a ver si te sale todo bien en los juegos, porque ¿con qué sueñas en los juegos?
Bueno, quedar entre las primeras europeas sería un objetivo bastante asequible dentro de lo que se puede ver. Que las keniatas ya están muy, muy, y las sudafricanas están muy,
muy vistas,
muy inalcanzables.
No, y vistas, muy vistas. Ya tenemos ganas de ver europeas ahí, sí, claro, señor.
Y oye, cuando estás por la noche, porque está, yo por ejemplo tengo que reconocer que cuando mis hijos eran pequeños, yo me escaqueaba y por la noche me iba a otra habitación directamente a descansar. En este caso, una maratoniana con un niño pequeño, ¿cómo hace por las noches por si el niño llora?
Bueno, tengo que decir algo que no se debería decir, pero con 3 años no soy capaz de quitarlo de la cuna. Así que duerme a mi lado todas las noches y el momento que el niño no está a mi lado, lo pasa él mal. Yo no lo paso tan mal, así que es cierto que intento dormir y que es eso, escaquearme para otra habitación, pero al final el niño viene siempre conmigo.
Pero la noche previa al maratón de los juegos no lo dormirá el niño a tu lado, ¿no?
No.
No pueden. Eso, Juanma, no se puede. Ahí tienes que estar sujeto a las reglas de la Casa de España, donde claro, estás.
Bueno, claro. Ha habido gente que ha hecho cosas raras antes de
correr. Sí, eso también es verdad.
Eso también es verdad, evidentemente.
Algún día contaré.
Sí, sí.
Pero no, contaremos. Ahí tenemos unas cuantas.
Sí, ahí tenemos unas cuantas.
Esther, te seguiremos hasta los juegos y ahí estaremos para presenciar tu prueba en directo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un beso, mucha suerte.
Y muchas felicidades por Marcón.
Gracias. Bueno, pues la historia de Esther Navarrete. ¿Hay preguntas de los oyentes?
Sí, pero antes tienes que parar.
Hombre, es que están patrocinadas. Claro. Las preguntas siempre patrocinadas.
Llega la emoción de un líder del entretenimiento en Europa. Las mejores cuotas en apuestas deportivas con live streaming de los mejores eventos del planeta. Más de 2.000 juegos de casino, ruleta en vivo, blackjack y novedades cada semana. Llega Olivet.es. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vamos con ellas. Preguntas de los oyentes. Senderos chulos para trotar por la zona norte de Madrid, Chema.
Bueno, pues a mí, por ejemplo, Cercedilla es zona norte, yo creo que sí, ¿no? Desde Cercedilla, sí. Becerril, La Barranca, por ahí, cualquier salida que tiene, hay unos lugares increíbles. Todo depende del tiempo que se quieran hacer, pero vamos, unas rutas, yo desde Cercedilla, para mí es maravilloso porque puedes hacer a cualquier pico, la complejidad, dificultad no es mucha y te lo pasas muy bien.
Hombre, los siete picos es una buena
pero tirada. Esa es técnica, ¿eh? Los picos son técnicos. Hay rutas un poquito más... Con picos más bajitos que son bastante más asequibles.
¿Qué tiene más transferencia positiva, la montaña al asfalto o el asfalto a la montaña?
A ver, la montaña al asfalto no puedes ir demasiado rápido. Si tú quieres correr muy rápido, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo cual, yo sí que creo que tiene más transferencia correr mucho en asfalto porque te da mucho motor a la hora de subir a la montaña. Pero lógicamente, si no haces especificidad de la montaña, tampoco puedes subir ni bajar. Así que es complejo las dos cosas. Yo trabajaría el motor en el asfalto y no descuidaría el entrenar en la montaña.
1.43 en el maratón de Sevilla.
Será en el medio, ¿no?
Eso te iba a decir. Si hiciste 1.43 en el maratón de Sevilla, vete a los juegos porque estás para juegos. Sí. Estás para entrar en la historia de la humanidad. En el medio maratón de Sevilla. ¿Podría hacer sobre 44 minutos un 10K en mayo?
Bueno, tiene menos. En mayo ya estamos más cerquita. Esta pregunta no la he hecho hace tiempo. Lo que tendría que trabajar son los ritmos en torno a 4:20 por kilómetro, 4 minutos 20 segundos, y no hacer tantos kilómetros como ha hecho para la media. Así que yo me centraría mucho, no sé si todavía llegaré a tiempo, algunas series cortas de 400, un poquito rápidos, trabajando en torno a 4 minutos 15 segundos.
Para hacer 44 hay que correr en 4:20.
Sí, 4:20.
Uy,
hay que correr 4:30 es 45.
4:30 45, claro.
Sí, hay que correr, ¿eh? Sí.
Hay que sacarle. Sí.
Venga, la última.
¿Tiempo ideal entre una media maratón y otra?
Bueno, yo tengo que decir que con las zapatillas de placa de carbono que me estoy poniendo ahora, las de doble placa, es una auténtica delicia. Antes necesitabas 2 meses, 3 meses, y ahora, a día de hoy, si no te las has hecho demasiado exigente y no has ido a tope, con las zapatillas te recuperas, que podrías hacer en un mes otra media maratón, que no quiere decir que las hagas todas a tope y que vayas a estar en la mejor forma, pero si al igual que hace años era una cosa impensable, hoy en día se pueden replicar en el tiempo por la tecnología que ha avanzado mucho.
Chemita, un abrazo, hasta el lunes.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Pues ahora es momento para dar la bienvenida a nuestros amigos de William Hill y nos lanzan una pregunta. ¿Tú eres más de Liga o más de Champions? Con las promociones increíbles de William Hill vas a ser de los dos. Regístrate en williamhill.es y descubre las mejores cuotas y todas las promociones disponibles en Liga y Champions. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. A esa hora, si no hay prórroga y penaltis, ya sabremos el primer finalista de la Champions, a ver si es el Paris Saint-Germain o el Borussia Dortmund. Y estaremos ya en las horas previas a la gran cita entre el Madrid y el Bayern de Múnich. Disfruten, descansen, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y poniéndoselas en directo, además, en la cadena COPE. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las calles. Y siempre nos gusta, además, pues hacer un brevísimo repaso de cómo fue la jornada de ayer martes. dejando atrás, pues eso, todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer fue un día en el que la Junta Electoral Central ha expedientado a José Félix Tezanos en la encuesta Flash que se publicó tan solo unas horas después de que Pedro Sánchez anunciara que se mantendría en el cargo. Ayer también fue un lunes en el que el Partido Popular pues ha llamado a la movilización el próximo 26 de mayo contra la amnistía y para defender a los jueces y a la prensa. Y mientras Israel pues ha desoído todas las llamadas internacionales a la tregua y ha vuelto a bombardear Rafah, a pesar de que jamás estaba dispuesto a un alto el fuego. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros, que no tocamos la política en este programa de radio, hasta la llegada de Carlos Herrera, eso de las 6:50 de la mañana, tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas precisamente de eso, de la política, y mucho más cercanas al día a día de los ponedores. Mira, hay un último informe que ha llegado a mis manos y que quiero compartir contigo. De hecho, por eso es el gran temazo del día de hoy en el Poniendo las Calles. Es el último informe del Banco de España, el que nos ha dejado un dato que se mueve entre lo llamativo y lo inquietante y que quiero comentar contigo, pues, para comenzar el temazo de hoy. Mira, un titular: España necesitará en 30 años 25 millones de extranjeros para poder mantener los servicios básicos y las pensiones. Es decir, para mantener el estado del bienestar que tenemos en estos momentos. Claro, esta necesidad es una cuestión de números, de la famosa pirámide demográfica. Es que tenemos una población cada vez más envejecida y el relevo generacional, si te das cuenta, no llega. Bueno, pues como ya te hemos contado en alguna ocasión aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, no nacen suficientes niños. Y por tanto, dentro de 30 años, pues no va a haber tantas personas cotizando para mantener el sistema actual. De hecho, en este momento el sistema ya está descompensado. Mira, ponedor, para que te hagas una idea, si quisiéramos darle la vuelta a esta situación, tendría que multiplicarse el 7 de lo, el se, tendría que multiplicarse 7 los nacimientos actuales, pero claro, como esto es algo prácticamente imposible, va a hacer falta esa mano de obra extranjera en perfiles muy distintos. Y es que aunque cuando pensamos en esa mano de obra extranjera, lo primero que nos viene a la cabeza es que se trata todo de personas pues poco cualificadas. Y lo cierto es que hay de todo, y en muchos casos pues llegan a nuestros países, bueno, pues profesionales con formaciones profesionales y estudios superiores. Estamos hablando de psicólogos, de arquitectos, de ingenieros o incluso médicos, una de las profesiones que más demanda tiene en España. Pero claro, entramos en el lío. ¿Cuál es este problema? Pues para poder ejercer su profesión, todos estos profesionales tienen que homologar sus títulos en España. Y ahí está la cosa más complicada. Quédate con esto, hay que homologar los títulos en España. En total hay unos 100.000 profesionales que en estos momentos están esperando a que les llegue un simple papel. Papel para que ellos, bueno, consideran que lo es todo ese papel. Porque claro, ese es el documento de homologación, en ese documento se encuentra la llave que les va a permitir ejercer en nuestro país.
El 26 de octubre del 2021 introduje mis documentos para solicitar la homologación y bueno, hasta la fecha no he tenido respuesta de ningún tipo.
Soy de Venezuela, donde además estudié medicina.
Y en la Universidad de Turín, Facultad de Economía.
En total llevo esperando más de 4 años y medio.
En este momento llevo 27 meses.
Un año y 8 meses.
15 meses de larga y dura espera.
Lo único que podemos hacer es simplemente esperar.
Acabas de escuchar las voces de algunos ejemplos como Victoria, como David, como Emanuela o incluso como Daniel. Todos están esperando esa homologación que les permita trabajar en nuestro país de lo que han estudiado. Pero claro, aquí me pregunto, digo, ¿qué está fallando? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué no llega esa homologación? ¿Se puede solucionar este problema? Pues bueno, pues de todo esto es lo que hoy queremos descubrir con toda la audiencia en nuestro temazo de Poniendo las Calles. El ejemplo más claro lo tiene David. David es médico además venezolano, y por la situación de su país decidió venir con su hermano, también médico, a España. Claro, han pasado meses y meses y meses y todavía ninguno ha conseguido la homologación. El problema es que David, al igual que muchas otras personas, vino a España con la esperanza de poder sacar adelante a su familia, de mandar dinero a sus padres y que pudieran vivir dignamente. Pero desde que llegaron, nunca ha podido ejercer en la medicina.
Soy el sustento de mi papá y mi mamá, por lo tanto la convicción de querer que salgamos adelante me ha llevado a realizar distintas actividades para mantenernos económicamente. conseguir trabajo ha sido extremadamente difícil, especialmente por ser sobrecualificado. Tuve que omitir información en mi currículo. Recorrí aproximadamente 900 kilómetros en bicicleta trabajando como repartidor de comida.
Se trata de profesionales de todo el mundo que ahora mismo están en modo espera. Hay quien lleva años confiando en que por fin llegue la homologación de su título. Son personas muy formadas, que tienen su carrera. Muchas de ellas han estudiado también un máster o una especialización en incluso, bueno, hablando varios idiomas. Además, cuentan con las experiencias, bueno, con la experiencia suficiente como para ejercer con mucha dignidad. Pero, ¿dónde está el problema entonces? Rami Amadi es presidenta y fundadora de la asociación Homologación Justa Ya, y aquí está como una campeona a la 1:50, las 12:50 en Poniendo las Calles. Rami, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que hemos empezado con un cierto retraso. Cuéntanos, ¿dónde está el problema con todo esto de la homologación? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, es un problema complicado, pero realmente se puede decir que la causa de este atasco de homologaciones es la discriminación contra profesionales extranjeros, y por eso la gran mayoría de los profesionales extranjeros en este país está un 60% más o menos está sobre trabajando en trabajos en que está sobrecalificado. Y es una pérdida de recursos humanos que, aunque afecta al sistema de salud, porque la mayoría de nosotros somos sanitarios, y también se supone, con excluirnos con el mercado, del mercado laboral, se supone una pérdida económicamente para el país. Pero a pesar de todo eso, sigue este problema y es cada día peor, y realmente no se puede ver otra explicación más que discriminación.
Uh-huh. Rami, ¿cuáles son esos trámites que hay que hacer para solicitar esa homologación?
Bueno, hay que presentar una serie de documentos. Hay que pagar la tasa de 165 euros. Y aparte de eso, hay que esperar para la mayoría de nosotros. Claro, hay profesiones en que es todavía más complicado. Por ejemplo, los odontólogos, que tienen que tomar exámenes que son completamente imposibles aprobar. Y psicólogos que también no están permitidos en las universidades para poder sacar el certificado para poder ejercer. Pero la mayoría de nosotros sencillamente tenemos que esperar, y la ley de España dice que el gobierno debe darnos una resolución del expediente en un plazo máximo de 6 meses. Sin embargo, estamos esperando 2 y 3 años en este trámite. Y claro, hay muchos compañeros que esperan aún más.
Rami, fíjate, repasando este estudio, me di cuenta que en septiembre de 2023 había más de 50.000 expedientes sin revisar. Y el Ministerio de Universidades recibe unas 5.000 peticiones nuevas cada mes. Yo no sé si realmente es porque hacen falta más funcionarios para atender todas estas solicitudes. ¿Puede ser?
Claro que los funcionarios que tienen no son suficientes, y además no se sabe qué clase de formación reciben por el hecho de que se hace tantos errores. En la penúltima reunión que tuvimos con José Manuel Pingarón, el secretario general de universidades, Nos dijeron que tenían 24 nuevos funcionarios. Eso fue en diciembre. Y que íbamos a ver un cambio muy significativo. Sin embargo, en la reunión de seguimiento que tuvimos en marzo, la verdad es que no había ningún cambio. Y en esta ocasión negaron a vecinos de qué había pasado con estos 24 nuevos funcionarios, y que nos dijeron que ya no nos iban a dar esa información, y que eran datos públicos que podemos buscar en la página web. Pues no es así. Hasta ahora no hemos podido encontrar estos datos. Y yo creo que, claro, que el gobierno, el ministerio, no quiere revelar el número de funcionarios porque es demasiado, son demasiado pocos.
En tu caso, tú eres iraní de nacimiento y estás esperando la homologación, como nos acabas de decir, pero ¿cuál es la formación que tienes? ¿Qué has estudiado?
Yo hice, bueno, todos los estudios en Estados Unidos. Hice la carrera de medicina en Nueva York. Y la especialidad de pediatría en Miami. No hay tantas personas que se han formado en Estados Unidos. La mayoría de nosotros son latinoamericanos, pero realmente somos todos iguales. En términos de ser extracomunitarios, pero te digo la verdad, hasta tenemos en nuestro colectivo un gran número de españoles que se han formado fuera del país y tienen el mismo problema. A volver a España tampoco pueden ejercer sus profesiones. Y es importante comentar que no somos todos migrantes en este proceso. Además, hay compañeros de la Unión Europea que también tienen muchas dificultades. Salió más de 2 semanas los resultados de una investigación sobre el mercado laboral en toda Europa, y sale que España es uno de los países que tiene mejores niveles de igualdad entre profesionales extranjeros y los que han estudiado aquí.
Porque en tu caso, Rami, ¿de qué has estado trabajando mientras tanto para poder mantenerte en España?
Yo he podido sobrevivir con ahorros, con ayuda de mi familia, etcétera. Pero la gran mayoría están trabajando en lo que sea, como camareros, en la limpieza, en reponedores, en los supermercados, en lo que pueden conseguir para sobrevivir. Y ese estudio que mencionaba habla de eso, de que España tiene muy muy elevados niveles de sobrecalificación entre los extranjeros. Y es por eso, es porque en este momento hay aproximadamente 100.000 personas profesionales esperando poder integrarse en la sociedad y ejercer su profesión.
Te entiendo perfectamente. Rami Amadi, presidenta y fundadora de la Asociación Homologación Justa Ya. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches, 1:58, hora menos en Canarias.
Gracias a ti y por darnos visibilidad. Buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, ya los he estado escuchando, Ponedor. Se trata de un problema más que evidente que podría ayudarnos y mucho, ¿no? A seguir creciendo en España. Porque si los trámites se acelerasen, pues hay que decir que podríamos salir todos beneficiados. Es verdad que la demanda de personas con alta cualificación en nuestro país es elevada, lo sabemos, y sin esa homologación, pues hay un montón de puestos de trabajo que son imprescindibles, como el de los sanitarios, que están sin cubrir y que se quedarían sin cubrir. Con lo cual, es el gran temazo de Poniendo a las Calles. Si te apetece participar, ya sabes que este es un programa de radio en directo. Tenemos un teléfono para que nos llames y entres en antena para conocer tu historia. Es el 950-6006. Si prefieres respondernos a esta misma pregunta en facebook.com/poniendolascalles o nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Dieron las dos.